Para nosotros los bailarines hablar de danza es muy importante. Pero hablar de la vida es relevante. ¿Y por qué no hablamos de las dos? Soy Mariano Villarello y esto es Life and Dance.
Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Life and Dance. Hoy es un episodio verdaderamente especial, se los juro por Dios, que aunque no me vean, estoy verdaderamente emocionado porque es un episodio que me estaba dando muchas vueltas en la cabeza desde hace tiempo por una obsesión que tengo con el cuidado del cuerpo y con todo lo que tiene que ver con fisioterapia, pero con masajes, pero con lesiones, todo lo que envuelve, toda esta parte vulnerable de los bailarines, de la danza, del atleta de alto rendimiento. Entonces hoy, fíjense bien, tengo una invitada que no les puedo, ni explicar mi emoción. Ella inicia sus estudios de danza a los 5 años, participa como competidora en Interdanza, en CIAD, en Córdoba Youth American Prix, se lleva premios, se lleva becas, clases, masterclasses en escuelas internacionales como el Orlando Ballet. Ella después pasa a ser bailarina joven del Ballet de Yucatán, porque ella es de Mérida, Yucatán, un lugar al que quiero muchísimo, porque aparte he ido tantas veces y admiro tanto su nivel dancístico. En 2015 se gradúa en danza clásica, pero aquí es el punto de quiebre. En 2019 se gradúa como licenciada en fisioterapia y rehabilitación aplicada a la danza. ¡Ay! Hablaron los ángeles. Y cito una de sus frases que encontré por ahí. Amo la danza, pero también amo el bienestar de los bailarines. Ella, desde Mérida, está con nosotros en Life and Dance, la fisioterapeuta Leticia Polanco.
Hola Mariano, qué gusto poder estar aquí contigo el día de hoy, poder estar en interacción. Para mí es algo pues muy grande, muy agradecida de poder contigo desarrollar este podcast. La verdad es que, pues bueno, compartir siempre es algo enorme, ¿no? Te agradezco mucho la invitación.
Yo te agradezco a ti de corazón y tocaste la tecla clave, compartir. Compartir lo poquito o lo mucho que sabemos, siempre digo yo. A lo mejor no lo sé todo, pero lo que pueda yo compartir el conocimiento es de los regalos más grandes que podemos tener como ser humanos. Entonces, gracias Leti, gracias por acompañarnos y por sobre todo tocar temas que siento yo de verdad una necesidad de que se hablen, una necesidad de que se compartan, de que la gente allá afuera los escuche. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue, así en una historia breve, tu paso por la danza?
Ok, pues bueno, para mí es algo sumamente importante, interesante. Pues lo que vengo desarrollando desde hace ya aproximadamente 4 años, llevándolo a nivel práctico, es el proyecto de vida que visualicé desde que estaba en danza, ¿no? Realmente, pues yo inicio mis estudios a los 5 años, pero mi pasión por la danza inicia por ahí de los 9, 10. Realmente mis maestras fueron mis guías, siguen siendo mis guías para muchas de las herramientas que hoy en día desarrollo. Pues estaré eternamente agradecida, ¿no? Realmente yo admiro mucho la labor de un maestro, o sea, es totalmente un guía para otro ser humano. Y pues inicia mi pasión, me empiezan a invitar a bailar en la compañía que ellas generan. Entonces, pues bueno, el hecho de decir, va, nos lanzamos a este mundo de la danza y nos lanzamos directo y concreto, con todo. Pues siempre aprendí mucho de la disciplina, aprendí mucho del trabajo en conjunto, del poder entregar tu pasión, entregar lo que sientes, lo que eres, cada día, a cada momento, en cada función, en cada proyecto, sea pequeño, sea grande, realmente solo con el hecho de poder estar y ser quien tú sientes que eres, pues es algo enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, ya una vez que fui creciendo un poco más en la danza, más que nada en el ballet clásico, que me gusta mucho, pues también viene la parte de, bueno, ok, estudiamos algo más, una carrera, una licenciatura, entonces pues dije, me voy a tomar un tiempo primero, lo que visualizo como qué sí, qué no me llama tanto, para dónde voy, y pues bueno, descubro la carrera de fisioterapia, ¿no? Y desde el momento en el que empiezo a conocer un poco más acerca de todo lo que abarcaba, pues yo dije, wow, ¿qué pasaría si todo esto lo enfocamos a la danza? Si le regresamos un poquito a la danza de tanto que nos ha dado, ¿no? Entonces de ahí parte todo, realmente con el hecho de decir, bueno, esto me apasiona, la danza es lo que soy, me encanta, o sea, hasta bailar en mi cuarto, en el baño, como todo bailarín, seguir como en movimiento es lo que soy, ¿no? Pero ¿con qué puedo contribuir al bienestar de la danza? ¿Con qué puedo aportar? ¿Qué puedo sumar a este mundo tan mágico y tan grande que tanto nos da todos los días? Entonces, pues bueno, comienza la carrera y desde el día uno empiezo a enfocar todo a danza. O sea, todos los proyectos, todos los títulos, las presentaciones, investigaciones, todo en dirección a danza, 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 danza. Y pues es que comienzo a generar un poco más acerca de este conocimiento. Como tal, no encontré una carrera que sea fisioterapia aplicada a la danza. Sin embargo, yo desde el día uno pues dije, vámonos, hay que enfocar todo hacia lo que yo quiero, ¿no? Y pues es que comienza a desarrollarse toda esta inquietud, todo este interés por poder aportar un poco acerca de todos los temas en relación al cuerpo humano, la fisiología, anatomía, toda la biomecánica dirigida y enfocada a la danza.
Me fascina que digas contribuir. ¿De qué manera puedes contribuir? Es algo que pocas veces nos preguntamos porque nos enfocamos en la otra parte. Y entonces decir contribuir me parece tan mágico porque siento que lo más increíble es lo que viene a partir de ahí. O sea, empiezan a suceder cosas mágicas. Tú lo das al universo, lo pones en este caso a la comunidad dancística y a ti te van a regresar unas satisfacciones que sobre todo se va a sumar en conocimientos, en ir conociendo cada vez más. Como siempre digo yo, la magia del cuerpo, lo que es capaz de hacer. Yo, después de toda mi vida bailando, Leti, es que yo doy una clase o estoy impartiendo clase o estoy bailando con gente o los estoy viendo en competencias o en escenario y digo, es que me sigue pareciendo verdaderamente mágico que tengamos, que el cuerpo sea capaz de hacer lo que hace. ¿No lo crees?
Totalmente, totalmente. O sea, real, tenemos muchísimas capacidades que consciente o inconscientemente hemos y seguimos desarrollando. Y pues bueno, algo que mencionas es el hecho de poder dar, el hecho de poder tener esa apertura, de querer colaborar, contribuir, de querer sumar. O sea, realmente, pues todos venimos desarrollando algo propio desde mucho tiempo atrás. Y en el momento en el que descubrimos qué es y lo podemos entregar, es cuando la magia totalmente surge y crece y crece y crece, ¿no? Yo estoy muy agradecida por toda la formación que he recibido de mis maestros de danza, de mis papás, de mi escuela, mi universidad. Pues sí, me encantaría seguir aprendiendo. Sigo todos los días como en diversos temas, pues sí, nutriendo todo lo que pueda para ir compartiendo, ¿no?
Y aparte hace mucha falta lo que tú haces hacia los bailarines. Las gentes que somos más grandes hemos pasado a lo largo del tiempo, y ahorita hablaremos de eso, cuando viene el momento de necesitar a una persona como tú, vienen 7,000 opiniones, pero vete con este, pero vete con esta, pero este no sirve, pero este no es tan bueno, pero este no le sabe tanto a la danza, pero este es más enfocado a no sé qué. Entonces, lo que tú estás haciendo es poner un granito, que es un granote de arena, en un núcleo, en una comunidad, que estamos muy ávidos de tener gente con tus conocimientos.
No, pues yo sumamente agradecida. Me encanta la parte de poder desarrollar, sí, la teoría, pero también meterle como mucho corazón y mucho ser, ¿no? O sea, realmente como mucha esencia de lo que podemos ir ahí armando y generando entre todos. Me gusta mucho la parte holística también. Y bueno, desde la carrera, o sea, desde la universidad, pues ya te imaginas, ¿no? Ves mucho como la parte mental, mucha la teoría, mucho como la ciencia. Y tú dices, y recapitulas y dices, wow, pero ¿qué hago? O sea, con tanta flexibilidad o con tanta exposición a lesiones. Y al principio, pues también fue un aprendizaje enorme en el sentido de decir, bueno, entonces no podemos bailar, o sea, no nos fregamos mucho el cuerpo, ¿cómo es esto, no? Y el poder llegar a ese equilibrio de decir, ok, sí, pasión y también responsabilidad, pues bueno, ha sido igual como un trabajo de reflexión continuo, que es todos los días. O sea, yo todos los días trato de generarme cuestionamientos, de decir, ¿de qué manera puedo abordar el tratamiento de un bailarín comprendiendo toda la parte que implica el funcionamiento, su anatomía, su biomecánica, pero también comprendiendo la pasión? Es algo que no vamos a dejar de hacer porque ni yo he dejado de hacer, bien, ¿no? De que, bueno, algunas posiciones en danza sean posiciones antinaturales para el cuerpo, según algunas fuentes, no vamos a dejar de hacerlas. Entonces, algo que repito mucho y trato de inculcar con cada persona que llega a este espacio es, bueno, ya decidimos ser bailarines, ¿no? Que es algo enorme, es algo grande, es algo que si te apasiona, pues es tú todo esto. Eres tú completo. Pero al momento de decir, ok, voy a entregarme a la danza y voy a entrenar todos los días, voy a ir a cursos y voy a ir a esto, entrenar por mi cuenta, nutrirme bien, también elegimos ser responsables con todo lo que implica ser bailarín, porque a final de cuentas nuestra principal herramienta de trabajo es el nivel físico, es el cuerpo, ¿no? Entonces...
A ver, yo
el hecho de poder llegar como ese balance ha sido, sí, un poquito tedioso, igual prueba y error, en la experiencia, ¿no? Que he podido adquirir poco a poco.
Fíjate, ahorita, ese balance. A mí me gustaría preguntarte ahorita que tocas este tema de la responsabilidad. ¿Cómo ves y cómo sientes el rigor de la danza hoy día?
Ok, pues como todo avanzamos, como todo evolucionamos, hay muchos nuevos estilos por lo que he observado, por lo que he podido conocer, poco o mucho, pues trato de estar como siempre al pendiente de qué es lo nuevo, de a dónde vamos, de qué estamos haciendo. Pienso que la danza se está llevando cada vez, al menos en nuestro país, ya a un nivel profesional. Y hablo, sí, país, pero más como por el hecho de Mérida, ¿no? O sea, ya empieza como a tomarse como una profesión, como algo para desarrollar toda una vida y poder vivir de ello, ¿no? Entonces, sí hay un nivel de exigencia que sube, como todo, en lo que te enfocas se empieza a expandir, y si queremos algo, pues debemos enfocarnos. Pero todavía siento que hay como mucha falta de responsabilidad individual, sin dejársela a nadie más.
Bien.
Ni nada individual, de hacernos responsables como seres humanos para cuidar al cuerpo. O sea, sí es cierto que a veces no tenemos como mucho información a la mano, entre comillas, en cierta parte, ¿no? Porque no es como que esperemos a que todo llegue siempre, pero tenemos el acceso a internet, el acceso a personas que tienen bastante apertura para poder compartir, para poder enseñar y que sea como un proceso de enseñanza, aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, sí, algo sumamente importante es que como está creciendo y evolucionando la danza, nosotros como seres humanos no podemos quedarnos atrás con la parte de la responsabilidad del cuidado del cuerpo. También la mente, también del alma, pero bueno, digamos que ya hablando como nivel fisioterapia quizá, pues toca un poquito más cuidar a nivel físico.
¿Cómo ves las lesiones hoy en día, Leti?
Ok, ¿qué veo? ¿Cómo las veo? Las veo muy innecesarias a la mayoría.
¡Ah! ¡Me fascina lo que dices! ¡Innecesarias!
Totalmente, Mariano, totalmente. O sea, totalmente. Si pudiéramos tener un poquito más el hecho de la información en conjunto, de practicar la conciencia día con día, integrarla en nuestro entrenamiento diario, muchas de nuestras lesiones serían innecesarias, totalmente. El mayor tipo de lesión en un bailarín es por sobrecarga o por sobreuso. Y voy a platicar un poquito acerca de estas dos porque pienso que es algo importante para compartir.
Por favor.
Las lesiones por sobrecarga, pues bien, es cuando no hay un periodo de descanso, o sea, solo es como entrenar, 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 producir, 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 pero no le damos el descanso al cuerpo, ¿no? O sea, en general nosotros como seres humanos sintientes estamos activos en el día, dormimos por la noche, pero también si lo vemos a nivel fractal, el músculo necesita un tipo de descanso también, tal vez un poco diferente, pero necesita, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de no poder o no querer descansar también trae algo más como hacia adentro, que bueno, todo se termina concluyendo ahí, ¿no? En algo adentro, en donde tenemos que trabajar para poder comprender que el descanso es parte de nuestro entrenamiento,
por
¿no?
Por supuesto.
Y bueno, las lesiones por sobrecarga más que nada son eso, el hecho de sobrecargarte, o sea, demasiada carga de trabajo en un tiempo pues considerable. Y las lesiones por sobreuso, que son cuando, por ejemplo, a nivel anatómico, alguna estructura ósea o alguna estructura a nivel tejido blando no está donde debería de estar. Que pasa mucho con la articulación de tobillo, por poner un ejemplo, en bailarines, que la tenemos muy móvil. Entonces, cuando algo no está en su lugar y nosotros hacemos, 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 aunque descansemos, seguimos haciendo, 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 se va generando un desgaste, se va generando un deterioro. Por eso es importante que, aunque no nos moleste nada, siempre recurramos a la prevención. Las lesiones por sobreuso son silenciosas, se van ahí construyendo y llega un día en donde, uy, ya, desgaste de rodilla, grado 8000, ¿no? Entonces es cuando ya hay un problema, pues que va a costar más trabajo solucionarlo.
Dime una cosa, me fascina lo que estoy escuchando, me quedo, ya ahorita aprendí este primer punto, que son lesiones innecesarias. ¿Cuál es tu perspectiva de qué estás viendo más? Aparte, ahorita mencionas los tobillos, ¿qué estás viendo más en los bailarines?
Ok, hoy por hoy lo que se ve más es la relación del cuerpo con la flexibilidad. O sea, muchas veces, y hasta yo lo hice, el hecho de querer como ser más flexible, más flexible, más flexible, y sin importar lo que pase, llegar la pierna a 180 grados, 200 grados, ¿no? Entonces, ok, en ese momento dicen, ah, pues estoy generando más flexibilidad y también estoy estirando mi cuerpo, ¿no? Y estoy cuidando mi cuerpo. Y ahí hay un error grande, 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 porque el stretching para ganar rango de movimiento en una articulación, es decir, para ser más amplios, no es lo mismo que darle al músculo descanso y relajación. Una cosa es el stretching terapéutico y otra cosa es el stretching para ganar rango de movimiento, ¿no? Entonces, eso está, pero con todo, día con día. Realmente, o sea, todos se preocupan porque, ah, sí, vamos a estirar, y hora de stretching, porque pues así me cuido y gano flexibilidad, y están duridad, pero no dejan al músculo descansar porque el músculo sigue en contracción. Entonces, son cosas muy diferentes y es algo como muy equivocado que tenemos, que debemos reaprender.
¿Cómo sientes tú esto que me daba vueltas en la cabeza, ahora que estaba preparando toda esta plática contigo? Que tenemos muy arraigado el, a ver, los bailarines siempre nos va a doler, siempre vamos a estar en un grito, siempre algo va a estar diciendo ya por favor. Entonces vienen lesiones, a lo mejor, y ni siquiera voy a hablar de lesiones grandes, sino de lesiones a lo mejor pequeñas, esas pequeñas molestias que se vuelven una constante. ¿Tú crees que debe de existir siempre ese riesgo? O sea, que es una, como una cosa que va, como inmersa en el que a fuerza me voy a lastimar?
Ok, pues no necesariamente. Como platicábamos hace un momento, mucho de lo que hacemos, o sea, nuestro desempeño, nuestro hacer en la danza, es un reflejo de nuestro hacer también en nuestra vida cotidiana. Porque si nosotros nos conocemos, nos comprendemos como bailarines, sin embargo, también somos seres humanos. Y cuando algo en el ser humano no nos dedicamos a trabajar, a concientizar, a desarrollar, a sanar, todo eso también se ve reflejado en la danza y en todo lo demás que hagamos, ¿no?
Me fascina entonces lo que estás diciendo, porque no todo el mundo lo dice, de este autoconocimiento.
Totalmente, totalmente, y es pieza clave. Todo lo que nosotros somos parte de eso mismo, del autoconocimiento. Entonces, cuando no hay autoconocimiento, no hay crecimiento. Aunque queramos y falsamente a veces estemos avanzando, es una manera inconsciente y tal vez nos lleve a un sitio, pero tal vez ese sitio no es el que verdaderamente nuestro ser pide experimentar.
O, fíjate, el autoconocimiento, que yo hablo mucho de esto ya de unos años para acá con mis alumnos, y lo acabo de hacer hace un rato que tuve chance de dar una clase. Lo más difícil, ya olvídate gente chiquilla, pero cuando eres adultillo, adolescente, adulto, autoconocimiento físico. Ya olvídate el interno, que me parece verdaderamente crucial porque yo lo practico, este autoconocimiento es algo que me fascina. Pero el autoconocimiento físico es un punto muy importante porque cuando llegas a la clase, a ver, lo primero que vas a hacer es imitar. Entonces, yo imito a la que tiene las patotas acá. Yo imito lo que me hizo el maestro. Yo imito a la que tengo aquí junto que le salió muy bonito. Y yo imito mi primera posición. Y yo imito mi segunda posición. Y yo imito mi plié y mi gran plié. Y lograr este autoconocimiento de decir, a ver, sí, esto es un plié. Técnicamente este es el movimiento. Pero mi fémur tiene tales proporciones. Mi rotación tiene tal movilidad. Mi alineación de rodilla y el largo de mi tibia es diferente a la de junto a mí. Entonces, ahí viene un punto de quiebra de que qué importante sería, no sé, de verdad, en esta parte de la educación con los alumnos, hacerlos muy observadores, de entender, ¿no? De poder decir, a ver, esa pierna no es como la mía. Las dos son piernas, pero no necesariamente van a ser lo mismo y de la misma forma.
Es así, totalmente. Algo increíble lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el hecho de decir, ok, voy a clase, me voy a concientizar en clase. ¿De dónde va a partir todo? De la aceptación de uno mismo, de tus capacidades, de tu anatomía. Porque si llevamos un poquito más allá la visión, la danza no se trata de quién tiene la pierna más alta, sino de lo que puedes tú transmitir, compartir, ser para ti y para todo tu alrededor en máximo. O sea, realmente parte mucho también del amor que nos tenemos a uno mismo, de poder decir, ¿desde dónde voy a ejecutar danza? ¿Desde dónde voy a ser yo compartiendo mi danza, compartiendo lo que soy? ¿Desde el ego o desde el amor que me tengo, ¿no?
Me fascina. Entonces, dime una cosa, que son como dos preguntas, pero en una. La primera sería, ¿qué tan importante es el entrenamiento?
El entrenamiento es parte fundamental. Yo diría como tal vez un 50-50. El entrenamiento para mí abarca no solo el hecho de estar en clase, disciplinado. La disciplina es,
todo.
Bueno, ya tú sabrás.
Todo.
Y todos, ¿no? El hecho de estar, también conciencia, conocerse, practicarse, experimentarse, totalmente. El entrenamiento es fundamental. Pero también podemos engranar como entrenamiento el hecho de qué estoy comiendo, qué estoy viendo, qué estoy escuchando. ¿Qué estoy experimentando con mi cuerpo cuando no estoy en el salón de clases, cuando no estoy en presentación? Es analizar, es reflexionar también el entrenamiento, es generar espacios de conciencia diarios, quedarse en silencio y quedarte contigo mismo para entender de dónde está viniendo todo, ¿no?
Que justamente la segunda pregunta era, porque es ahí donde ahora también de unos años para acá empiezo yo a modificar ciertas cosas, el entrenamiento integral.
Total, total, le diste, ahí está todo.
¿No? Porque ahora también, fíjate, si no nada más hablo de lo emocional, como bien dices, y de la conciencia, a nivel físico, que es lo que obviamente ahorita, hoy contigo que tengo esta oportunidad de estar conversando, tú en tu especialidad como fisioterapeuta, yo creo que también ver la evolución y hablar de la evolución del entrenamiento integral es básico hoy día en la danza, porque ya no te puedes quedar, que ahorita tocaré ese tema contigo, por las exigencias que la danza hoy nos requiere, especialmente en el mundo competitivo, porque tú lo vives, lo has vivido, lo tienes a tus pacientes. Yo lo vivo día con día, teniendo la oportunidad de ser juez o jurado y impartiendo clases a nivel masivo. Lo que te exige cada vez es más. Entonces, este entrenamiento integral que siento que ya, como te decía hace un momento, pues ya no te puedes quedar de tomé mi clase de ballet y ya estoy divino. O sea, no va a pasar.
Totalmente. No podemos nunca ser la misma persona que fuimos el día de ayer. Todo avanza, todo cambia, todo el tiempo. Entonces, no podemos repetir patrones. Por eso todo parte, siempre digo, desde la observación. Desde cómo estoy actuando, qué estoy diciendo, qué estoy haciendo también, ¿no? Entonces, con el hecho de poder observarnos, podemos cambiar patrones a partir de uno mismo, haciéndonos responsables individualmente, pero también observando. Si nosotros estamos alineados a ciertas cosas, a ciertas situaciones, es porque nosotros nos lo hemos generado. Si nosotros nos abrimos a conocer nuevas experiencias, nuevas formas, a escuchar, a ver, a aprender de nuevos sitios, esto nos enriquece y esto nos expande y esto nos hace romper patrones.
Me encanta.
Consciente o inconscientemente, ¿no?
Ahora mira, Leti, por ejemplo, ¿cuál sería tu posición ahorita de ver lo que está pasando con los cuerpos, especialmente a nivel competitivo? O sea, ¿cuál es tu opinión como fisioterapeuta? ¿Qué sientes cuando ves estos rangos que yo, que te juro que los veo en persona a 3 metros de mí, siento que la garganta se me cierra a veces de ver rangos de movimiento que digo, Dios de mi vida, pero la espalda, pero el fémur? Y entonces, ¿cuál sería ahí tu posición? O sea, ¿qué dices tú, fisioterapeuta? ¿Qué dices cuando ves esas piernas llegar a 220 grados?
Ok, es algo, pues sí, preocupante. Viéndolo un poquito del lado de la ciencia, sí digo, wow, o sea, eso en unos años va a ser un desgaste de cadera, de rodillas, tremendo. Tremendo sí o sí, porque estamos dando con el cuerpo. Yo sé que es algo que no vamos a cambiar, o al menos no de la noche a la mañana, porque lo hemos repetido por años, y la programación de años solo se va con la misma cantidad de años muchas veces, ¿no? Pero debemos de empezar a trabajar en ello, de empezar a trabajar en la conciencia. Lo más importante para mí en ese tema es el hecho de poder conocernos, conocer cómo es nuestro cuerpo. Todos los cuerpos son diferentes, entonces, ¿cómo es mi flexibilidad? ¿En qué tengo un poquito más de potencia? Tal vez en giros, tal vez como en toda la parte de la expresión. Conocer nuestras fortalezas y hacerlas más fuertes, sin dañar nuestro cuerpo, para poder hacerlo más tiempo, ¿no?
Yo fíjate que te comparto, hablo yo mucho y he hecho a lo largo de los años y de estudiar, de prepararme, porque me trastorna este tema del cuerpo. Siento que hay, y he impulsado o tratado de compartirlo, sería la palabra correcta, con gentes que he tenido cerca, con estudios, con maestros. de preparar al cuerpo, como te decía hace un rato, de manera integral, porque siento que esa parte es donde estaba como cojeando. Entonces, por este tipo de, acabas de tocar la palabra correcta, de los desgastes, siento que tenemos que poner un poco más de énfasis en el fortalecimiento del cuerpo, de área por
Totalmente.
área y luego de manera completa en todo el cuerpo, de qué está pasando cuando reclutas cierta parte del cuerpo para hacer un movimiento, qué está pasando con esa parte que no le pones tanta atención, para equilibrar el trabajo y no decir, bueno, por la pierna tiene que subir sola. No, ¿no crees?
Así mismo, todo tiene que estar en equilibrio, todo tiene que estar en balance. Por ejemplo, un auto, ¿no? Lo llevamos a mantenimiento, lo llevamos a balanceo y no sé qué, porque no soy mecánica de autos, solo
Claro.
de cuerpos. Pero bueno, lo llevamos a mantenimiento. El cuerpo es lo mismo. Necesitamos también del apoyo de personas capacitadas que nos vayan dirigiendo y guiando. Por ejemplo, te hace falta control neuromuscular. Con esto pudieras mejorar tales pasos. Te hace falta trabajar un poco más en toda la parte de la estabilidad porque eso mejoraría tu proyección escénica, ¿no? O sea, el hecho de poder controlar a tu cuerpo, poder decidir en qué momento hacer, cuándo, cambiar, todo en absoluto. Entonces, sí es algo bien importante el hacernos responsables día con día.
¿Qué pasa, Leti? A ver, esta pregunta que me hace ruido en la cabeza y lo quiero oír de una especialista como tú. ¿Qué pasa como maestro cuando llega una alumna o un alumno pequeño? Vamos a decirles, ahorita hablo de un chiquillo, en donde todavía, pues obviamente sus conocimientos no y su nivel todavía no es muy alto. Y entonces te avienta el maestro, me duele. Me duele la rodilla. ¿Cuál sería, que esto creo que es importante que todo mundo lo ponga atención en esto, cuál sería la primera reacción que como maestro tienes que tener?
Ok, ahí va. Pues bueno, ya entrando un poquito más como a la relación maestro, yo admiro muchísimo a los maestros. Para mí enseñar danza, no ser bailarín, enseñar danza, guiar en la danza, es algo de suma responsabilidad. Muchos me han preguntado, ay, ¿por qué no abres tu academia? ¿O por qué no das clases de ballet? Y les contesto, porque yo no soy maestra, yo soy fisioterapeuta, o sea, soy bailarina, pero no soy maestra. O sea, no he estudiado, no me he capacitado, no he tenido los años de experiencia para decir, ven, te doy una clase de ballet. Para mí, no solo poniéndolo en ballet, poniéndolo en otras disciplinas, nuevas formas de entrenamiento, de práctica, es algo totalmente grande que conlleva mucha responsabilidad.
Responsabilidad.
Porque no solo estamos formando bailarines, estamos formando seres humanos. Y de acuerdo a lo que yo le brinde de herramienta o de conciencia a ese pequeño ser humano, es lo que va a repetir y repetir y repetir, y es lo que también va a enseñar en algún punto, ya sea
Entonces,
en danza o en alguna
pero
otra
entonces
área.
llega el chiquillo, llega la chiquilla y te dice, Miss, me duele la rodilla. ¿Cuál es la mejor
Ok.
forma de actuar?
Ok, en ese momento necesitamos hacer equipo y aprender a trabajar en conjunto todos los profesionales. Entonces, en ese momento, yo reconozco que no es mi área, ve al fisio, necesitas atención, ¿no? Asimismo, como cuando a veces me llegan personas que no son de danza y me empiezan a decir, no, es que me duele esto, me duele aquello, o no lo sé, les digo, ok, sí, acá te vas a rehabilitar totalmente. Pero necesitas integrarte a algún entrenamiento porque eso también te va a ayudar. Entonces yo dirijo a los maestros de confianza, dirijo a entrenadores, porque sé que ahí se van a terminar de desarrollar. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto
Yo
todos
creo que
los
eso es lo bueno porque siento que a veces cuando nos pasa esa situación de que el alumno o la alumna te dice, "Maestro, me duele la rodilla." Entonces, ahí viene el trabajo en equipo, o sea, yo lo primero que haría es dirigirme a mis directores y a sus papás. Y hasta que a mí no
totalmente.
me entreguen médicamente, eso es lo que tiene. Porque te hago esta pregunta, porque qué difícil es cuando uno es niño distinguir los dolores. Entonces, de repente tú le dices a alguien, a una persona pequeña, ¿cómo te duele? Pues no sabe cómo le duele.
Sí,
Y
sí,
uno ya
sí.
más grande dices, no, a ver, esto sí es lesión. A ver, algo está raro. Pero de chiquillo siento que es muy importante que los maestros les digan a sus directores y a los padres, para que después no recaiga en nosotros esa responsabilidad tan grande de que tú la lastimaste.
Completamente, sobre todo cuando son niños, mencionaste algo sumamente interesante. Un niño no sabe discernir todavía, me duele, me molesta, me sigue doliendo, o cómo me duele, me punza, me arde, me palpita. O sea, no, es muy complicado a veces como que puedan expresar esa fase, ¿no? Entonces, ahí es total responsabilidad. Me está notificando una banderita naranja de que hay dolor. El dolor es un aviso de que algo está sucediendo, chico o grande, pero algo está pasando, ¿no? Entonces, en ese momento necesitamos comunicar efectivamente a directores, a padres de familia y también necesitamos tener un stock de personas con quién vamos a referir a nuestros alumnos.
Ah, pre precioso lo que estás
Personas.
diciendo. Precioso lo que estás diciendo.
Necesitamos totalmente, es parte del trabajo en conjunto. El hecho de poder decir, no, bueno, trabajamos a la par. Trabajamos a la par con, ok, bueno, esta persona me ayuda con mis alumnos que tienen alguna lesión, tienen algún dolor y viceversa. También personas que quieran integrarse a danza, o sea, mi plan realmente no es abrir una academia, dirigir a maestros que yo sé que pueden formarlos de una manera integral, de manera responsable, que pueden tener resultados de acuerdo al perfil de cada paciente en este caso. Entonces, sí es muy importante tener la apertura. Esta es palabra clave. Tanto maestros, fisioterapeutas, en general directores, todos los que estemos involucrados en danza tenemos algo que aportar. Entonces, el hecho de tener la apertura para decir, vamos a generar algo, vamos a platicar de cómo está todo hoy en día, vamos, no sé, a trabajar en conjunto, tal vez no día a día a la par,
Claro.
pero sí tener un intercambio de conocimientos. Yo sé que la competencia es muy fuerte, pero no debemos olvidar el hacer las cosas desde el amor, o sea, con qué propósito estamos haciendo todo,
Me
¿no? A
encanta.
final de cuentas, pues todo es autoconocimiento para cada individuo. Pero si lo llevamos mucho y nos dejamos engañar a veces como solo por la competencia, 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 ganar, 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 ya ahí perdemos todo, perdemos la cabeza y perdemos todo.
¿Cuál sería tu posición, Leti, de las cirugías hoy día, especialmente de rodillas, que ya las vemos tan comúnmente en gente muy pequeña, rodillas, y de repente a mí me asusta mucho la cadera?
Ok,
O
tema,
sea,
pero mira, peculiar.
cuál sería tu posición acerca de cuando ya llegan y te dicen, ok, el dolor me está matando? Y obviamente a lo mejor se checan, tienen la fortuna de ir con un buen médico y te dicen, tengo que operar una rodilla, tengo que operar. O sea, ahí volveríamos un poco al tema, a la palabra clave que me dijiste hace rato que es innecesario.
Ok, sí, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, que
Sí.
es de lo único que puedo hablar. Esa parte es algo, pero mira, es un hilo, porque muchas veces, al menos en mi experiencia, han llegado para pedir segundas opiniones. No es que fui al ortopedista y me dijeron que era operación, pero quiero una segunda opinión. Y de repente evaluamos aquí y decimos, no, totalmente, esto no es operación, esto puede salir con fisioterapia y rehabilitación. Entonces, ahí es algo totalmente alarmante, porque una operación en un niño repercute en toda su vida. Hemos visto casos, por ejemplo, de escoliosis o actitudes escolióticas, que son un poquito menos a nivel de la columna, en donde de repente, no es que ya la van a operar en 15 días, pero me gustaría saber si se puede hacer algo más o prepararla para la operación. Y decimos, no, totalmente, hay nuevos estudios, hay nuevas herramientas en donde esto puede salir y mejorar con fisioterapia sin la necesidad de llegar a una operación. Entonces, siempre es muy importante, sobre todo en danza, sí tener como una revisión rutinaria, pero también para dolores, trabajar a la par. Hay muchos ortopedistas que sí están actualizados, que sí se puede trabajar en conjunto con ellos. Y desafortunadamente hay ortopedistas que, bueno, su tipo de trabajo es solo la solución, el
cirugía,
operar, por ejemplo, ¿no? Y eso es grave, porque si tú a un bailarín lo operas, le quitas un gran porcentaje.
Ahora,
que es cierto, se recupera, se regenera, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, yo, por ejemplo, que soy adicto, ¿eh? Cuando te digo adicto, eso lo aprendí, la verdad, bastante joven, los masajes. O sea, toda la parte de cuidado previo, de prevención. Entonces, primero empiezas a lo mejor con los masajes que de repente como que siento que no todo el mundo está tan... ¿cuál sería la palabra? Como que no lo ven dentro de su disciplina y dentro de su rutina, que el masaje es necesario. La gente a veces te dice, sí, pero el masaje cuesta una lana y que yo me esté masajeando, lo sienten como que, pues me voy al spa a relajar. Pues si puedes hacerlo del spa, qué padre y qué rico cuando lo podemos hacer. No se puede hacer todo el tiempo. Ahora, yo, por favor, yo que, o sea, en tu lugar, tú como fisioterapeuta, dilo tú, porque yo cuando lo digo, te juro que me ven con unas caras de qué está hablando este maestro cuando les digo... En su estudio tienen foam roller, el rodillo este de hule espuma duro. En su estudio tienen pelotas de las chiquitas para masajearte isquiotibiales, pero piriformis, pero rotadores, ¿me entiendes? Pero flexores de la cadera. Y se te quedan viendo con cara de, ¿y cómo por qué tengo que tener esas cosas? No entienden lo importante que es este trabajo previo. ¿Tú qué opinas de este trabajo previo antes de entrar a una clase? De me paso el rodillo en la planta del pie porque vas a empezar a activar todas las terminaciones nerviosas de la fascia. Pero, ¿no? Pero el rodillo, pero entonces el flexor de la cadera, pero la pelota, pero mis rotadores. ¿Cuál es tu posición antes? Díselos tú, Mileti, porque a mí me ven como Juana la loca cuando les digo, no tienen pelotas y se me quedan viendo con cara de pelotas, pero si no vengo a jugar fútbol. No, pelotitas para masaje, pero eso como ¿para qué me sirve?
No, es necesario, totalmente necesario. Es algo que necesitamos sí o sí, sí o sí. Y fíjate, me encantaría en un mundo ideal... Sería tener el foam roller, tener la pelota, tener como algún rodillo específico como para alguna zona del cuerpo. Me encantaría que podamos llegar como a eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha pasado? A mí me gusta también practicar danza porque observo cómo hoy en día el bailarín se sigue desarrollando y me incluyo también, ¿no? Mariano ni siquiera calienta.
¡Ah! O sea, ¡ay, Leti, gracias! Mira, ahorita vamos a hablar de líderes, pero uno, o sea, mi tema, que fue un tema que yo ya alguna vez impartí y lo he ido desarrollando cada vez más, se llama ¿estamos calentando correctamente? Porque no estamos, okay. Siento que no se está entendiendo el concepto tan grande, porque es muy amplio. Entonces, perdón, te interrumpí. Decías, algunos ni calientan.
Está excelente todo eso que visualizan y todo eso que hacen, o sea, el hecho de hacer es algo grande y sé que vamos a seguir avanzando con ello. No, ni siquiera calientan, no calentamos, o sea, a veces me incluyo porque llegas y es directo a la clase, de repente como a veces estamos demasiado abrumados por cosa, tengo que hacer, pero no nos damos el tiempo necesario para entrar en sí y desarrollar una práctica consciente antes de clase, antes de ensayo. El bailarín, ¿qué es lo que necesita? Necesita calentar, necesita estimular, necesita respirar y necesita ingerir algo a nivel alimenticio, de acuerdo a su cuerpo, para aguantar altos niveles con la demanda energética. Entonces, sí o sí, es algo que necesitamos, pero no hacemos. Entonces, está bien, no vamos a generar un cambio de la noche a la mañana, pero siempre con uno mismo inicia todo. Y fíjate, es algo que también he observado muy cultural. ¿Qué pasa? que si de repente uno llega con su foam roller o llega con su pelotita, ay no, qué necio, pero ¿por qué haces esas cosas? No aguantas nada, qué débil. Así en México,
ay, o sea, me encanta esto que estás diciendo.
Sí, en vez de generar un apoyo, en vez de generar una comunidad, en vez de como tener la apertura de conocer nuevas formas, siempre el mexicano se va a pisar al otro mexicano, ¿no? Entonces, desde uno mismo, ¿qué tenemos que hacer? Integrar, aprender a abrirnos, porque es la única manera en la que podemos crecer.
Me fascina.
Haciendo lo mismo todos los días, no crecemos.
Me fascina. ¿Cuál sería, Leti? A ver, para hacer preguntas así como muy, muy objetivas. ¿Sientes que hay una lesión en tu cuerpo, que uno de tus alumnos o tú mismo te lastimaste? Reacción inmediata. Vamos a decir rodilla, tobillo. ¿Cuál es la reacción inmediata que tenemos que hacer? Parar, hielo, irme a la casa, inmovilizar.
Ok, lo primero siempre a nivel global es parar, mantener la calma y comunicar. Esto es algo clave. Muchas veces cuando estamos en la práctica sentimos que algo sucedió porque lo escuchamos, lo percibimos, no comunicamos muchas veces por miedo a nuestro maestro, que pasa, desafortunadamente pasa, y no hay muchas veces como el vínculo de confianza, de crecer juntos a la par, ¿no? Entonces, el hecho de comunicar, el decir, me duele, no quitándonos fortaleza, si así lo queremos ver, no quitándonos valentía, porque sabemos que trabajar con el cuerpo, pues a veces sí es un poco molesto, pero ya cuando identificamos mediante el autoconocimiento que algo no está bien, que algo no anda bien, que algo sucede, necesitamos comunicar, parar y mantener la calma. Y dependiendo del grado de la lesión, puedes redirigir, tal vez brindar un poco de hielo, inmovilizar, ya canalizar a urgencias, como algún contacto de algún fisioterapeuta. Depende mucho, sí, del tipo de lesión, pero bueno, lo primero siempre es parar, mantener la calma, comunicar y tomar una decisión consciente en ese sentido.
¿Qué les dirías a los maestros si gran parte de su alumnado, especialmente que se da más en las mujeres, en ustedes, la hiperextensión? ¿Qué tenemos los maestros que estar conscientes si tenemos hiperextensión de rodillas y de codos, que es tan común en la mujer? ¿Cuáles serían puntos así de cuidado?
Ok, bueno, ¿qué pasa? Hay como dos formas que van a la par. Las personas, los alumnos que tienen mucha flexibilidad, que llegan a experimentar la hiperextensión, como otros que tienen muchísima fuerza y no hay nada de flexibilidad. Entonces, esos dos perfiles, ya que son cuerpos diferentes, necesitan tener un trabajo complementario con un fisioterapeuta, sí o sí, sí o sí, totalmente. Porque si no, ahí es cuando forzamos al cuerpo y se empieza a desarrollar una lesión. El alumno con hiperflexibilidad necesita mucho trabajo del control neuromuscular, que eso lo vemos aquí en terapia, porque sabemos que también el maestro en clases necesita cubrir todos sus objetivos de trabajo, por eso existe el trabajo complementario. Y
nice.
Personas que tienen mucha fuerza, pero no tienen flexibilidad y ahí se están ahí forzando, necesitamos trabajar en ese músculo y brindarle ciertos ejercicios y herramientas para conocer sus rangos de flexibilidad, experimentarlos, trabajarlos y periódicamente estar trabajando con su músculo, porque eso es a nivel pues ya genético. Muchas veces tenemos un tipo de fibras unas personas, otro tipo de fibras otras personas a nivel muscular, y eso hace que generemos o no generemos, por ejemplo, tanta fuerza. Algunos tenemos más fibras de resistencia, otros tenemos más fibras musculares de fuerza. Entonces, esto sí tiene un impacto en el desarrollo de la práctica dancística. Necesitamos un trabajo complementario si vemos que solo en clases no estamos cubriendo objetivos. No sentirnos mal con nosotros, ni frustrarnos,
eso,
ni dar la toalla, porque a veces eso pasa, que por falta de información o falta de dirección, decimos, no, esto no es para mí y ya está, me voy.
Sí, yo no soy bueno en esto, no sirve, mi cuerpo no sirve.
Exacto, así,
¿Cuál
así mismo.
sería, Leti, un consejo que les das especialmente a los bailarines jóvenes?
Ok, a los bailarines jóvenes,
De
que bueno,
cuidado, del cuidado físico, del cuidado físico.
ok, que si ya tomamos la decisión de ser bailarines con todo lo que implica, tengamos esa responsabilidad de acceder a la información, porque la información está para todos. Entonces, de ser responsables con nuestro cuerpo, conocer qué es lo que me va a ayudar para mejorar mi desempeño como bailarín y hacerlo. Y que si yo solo no puedo, tengo toda la capacidad de buscar ayuda. Siempre con personas a las que yo les tenga confianza, a las que yo, pues no sé, me sienta como identificado. Siempre poder trabajar en conjunto, preguntar, acercarse y también observar a mis demás compañeros y a permitirme aprender de ellos.
¿Qué les
No
dirías
solo
a los maestros? ¿Cuál sería tu consejo como fisioterapeuta a un maestro de danza, especialmente si todavía tu nivel de experiencia y de expertise todavía no es tan grande?
ok, pues muy importante. Primero, poder trabajar en conjunto. Somos seres en donde no lo sabemos todo, estamos todos en constante formación, en constante aprendizaje. Y creo que lo más importante en este tema y en este sentido es poder apalancarnos siempre, siempre, siempre. O sea, por ejemplo, yo me dirijo hacia un camino y este camino es mi fuerte, ¿no? Por ejemplo, la fisioterapia. Yo sé que como maestra, tal vez, o sea, por ejemplo, en danza, pues no tengo todas las herramientas. ¿Qué hago? Me apalanco de un maestro. Por ejemplo, ahorita una licenciada en docencia trabaja con nosotras, ¿no?
Qué
Entonces,
padre.
trabajamos a la par. ¿Para qué? Para que al final de cuentas quien salga beneficiado, que es el alumno, tenga todo para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder impactar a más mediante su formación.
Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que al final del día se basa en este, que es yo, porque hablo siempre personalmente, pero por eso me nutre tanto, por ejemplo, en este caso hablar contigo, estas ganas de seguir aprendiendo y de seguir adelante y de descubrir, de, como bien dices, que lo has repetido varias veces a lo largo de la plática, y siento que eso es con, de las cosas que más me quedo, trabajar en conjunto. Si yo no sé de esto, me volteo con el otro, y si el otro tampoco sabe, hoy las fuentes son inagotables, todo lo que tenemos en internet, todo lo que tenemos a la altura de la palma de la mano. Y entonces, hablando de esto de aprender, quiero aprovechar esta oportunidad porque tú vas a ser parte de nosotros de un evento divino que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán, que me fascina. Ya quiero ir a comer unos papadzules.
No, pues bienvenido, aquí
Ay,
vamos a
cómo me
comer.
gustan. Quiero avisar de a la gente que nos está oyendo que en mayo vendrá el evento más importante de TDR, de la Convención de Dance Revolution, que son el evento de finales, el que estará lleno de competencias, pero de danza, pero de 20 mil cosas, que poco a poco lo vamos a ir anunciando, pero uno de ellos es este congreso, estas pláticas, esta parte del evento que se llama Leader Summit. Y Leader Summit es un congreso de pláticas, pero de conferencias, pero de ponencias para compartir con estudios y con maestros y con directores de estudios. Y que nada me hace más feliz cada vez que tenemos esta oportunidad de compartir este evento, porque qué importante, una vez más, trabajar en equipo. Qué importante sentarnos todos, me incluyo. Muero por estar en tu plática, por ejemplo, de sentarme como un estudiante a ver qué van a decir, de qué se va a hablar y qué me puedo llevar. Y este año tú vas a ser uno de nuestros maravillosos ponentes que estará por ahí en junio, del 17 al 19 de junio en Mérida, para que se metan a las redes, por favor, en Leader Summit. Van a encontrar toda la información porque qué importante es seguir aprendiendo. tú nos vas, ya medio chismeé un poquito los temas. ¿Qué nos quieres decir un poquito de lo que, de lo que va a ser para ti, Leaders?
Ok, pues bueno, yo sumamente agradecida con todo mi corazón, de poder estar en sinergia, en comunicación con ustedes, a todo el equipo de Move On, de TDR, los admiro muchísimo porque tienen toda la energía y la capacidad todos los días de hacer desde lo que hay adentro de manera nata, ¿no? Y son un modelo, son un ejemplo para muchos de nuestros bailarines aquí en Mérida, maestros, fisioterapeutas, coreógrafos, directores. Entonces, pues bueno, antes que todo, súper, súper gracias por generar estos espacios que son importantísimos. Recordemos que no solo, bueno, somos bailarines para poner una academia, sino para diversificar todo lo que podemos estar aportando y creciendo en conjunto. Entonces, lo que están haciendo me parece algo increíble, toda la energía con la que surgen en cada momento es, pues bueno, demasiado admirable. Yo súper feliz de poder estar en contacto, en conjunto. Yo ya estoy preparando todo para junio, entonces lo mejor de mí ahí estará para ustedes.
Yo te doy las gracias por tu interés y por haber desarrollado este enfoque a los bailarines. Como dice tu frase, me amo la danza, pero amo el bienestar de los bailarines. Entonces yo sí quiero cerrar con esa frase porque qué importante y qué falta nos hace. Y aunque lleguemos 1,000 personas, siempre van a hacer falta más. Entonces, gracias, Leti, de entrada por regalarnos este ratito de plática. Gracias por lo que haces, por lo que estás aportando y le estás regresando a la danza, como bien dijiste al principio de la conversación. Tengo unas ganas infinitas de ir a Mérida, ojalá pueda conocer tu clínica y ojalá pueda, ahí darme alguna terapia, algún masaje que nunca está de más. Poder conversar mucho más contigo, porque como te das cuenta es un tema que me apasiona. Y no tengo más que darte las gracias por el rato que me has regalado, por esta plática que siento que es tan importante que se quede aquí en Life and Dance y que también me hace muy feliz saber que te veré pues en un par de meses.
No, pues Mariano, bienvenido siempre aquí al consultorio, aquí a Mérida, aquí a mi casa. Entonces, pues bueno, de veras que es un placer enorme poder estar en comunicación contigo. Aquí te vamos a ver, te vamos a esperar con muchísimo cariño, amor, con mucha energía también, porque ustedes son la energía misma caminando todos los días.
Pues mira, eso queremos llegar a ese calor divino. Bueno, a mucha gente dice, ¡ay, me muero! A mí me fascina. Entonces, pues te veré muy pronto, Leti. Gracias de todo corazón por este tiempo. A todos los que nos escucharon, gracias por escuchar otro episodio de Life and Dance. Y prontamente nos volvemos a escuchar con pláticas así deliciosas como las que trato de darles. Leti, ¿dónde te encuentran? Rápidamente en Instagram.
Muchas gracias, Mariano. Estamos en Instagram como fixonomy.mx, mi cuenta personal, en donde también comparto mucho de mi día a día, que bueno, trato de inspirar un poquito como con el cuidado de mí, desde mi cambio, desde mi perspectiva. Es Let's.leto.
Let's.leto y fixonomy
punto MX
y está en Instagram. Y cuando vayan a Mérida y quieran una fisioterapeuta dedicada a la danza, vayan con Leti, porque generalmente nos va a pasar, como tú dices, con muchísimo respeto, si los ortopedistas tienen otro enfoque, pues generalmente el desarrollo de una lesión o de algo que nos esté sucediendo va a ser distinto. Y creo que Leti, me encantó que lo dijiste al principio, tiene muy claro que los bailarines, pues no paramos. Entonces, dentro de ese no paramos, ¿cómo le vamos a hacer para arreglar lo que se descompone? Y componer, ¿no? Ahí está. Mi Leti, te mando un beso enorme. A ustedes, gracias por escucharnos y los escucho muy pronto en Life and Dance.
Life and Dance, una producción de Move On Dance.